Derecho a la información.
Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, humedad 76%, temperatura 8 grados 2 décimas.
Son 3.604 los nuevos contagios de coronavirus en el país en las últimas 24 horas.
Con esta cifra totalizan 87.030 los casos desde el comienzo de la pandemia, de los cuales 1.694 fallecieron.
Además, 36.502 personas ya fueron dadas de alta.
El presidente Alberto Fernández encabezará un acto por el Día de la Independencia de forma virtual.
Será a las 11 de la mañana desde la Residencia de Olivos.
Acompañado por todos los gobernadores, el mandatario se comunicará por videoconferencia con Juan Mansur, gobernador de Tucumán, quien se encontrará en la ciudad de dicha gobernación.
La aplicación Cuidar hoy funcionó con fallas, pero los permisos de circulación siguen vigentes.
El equipo de la Subsecretaría de País Digital y Gobierno Abierto están trabajando para restablecer la visualización y tramitación de las excepciones en las próximas horas.
Gabriel Catopodis afirma que la obra pública es una gran herramienta para salir adelante en la pandemia.
En diálogo con AM750, el ministro de Obras Públicas aclaró que el trabajo en este rubro está reactivado.
Activando esa obra en cada localidad, en cada provincia, para completar estas obras sanitarias, construir estos 12 hospitales modulares, equiparlos, tenerlos ya con personal y en condiciones de estar recibiendo pacientes como está ocurriendo en muchos de estos hospitales y la posibilidad de haber sumado casi 1.000 camas a toda la red AMBA de salud, 350 camas de terapia intensiva y el resto de terapia intermedia y trabajando muy fuerte contra el reloj para terminar el hospital de La Matanza, que estuvo 4 años cerrado, una herramienta y una palanca, reacciona rápido, rebota rápido en este tipo de crisis.
El Frente de Todos impulsa un subsidio a las editoriales independientes de la ciudad.
La vicepresidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura, María Bieli, precisó en diálogo con el informativo de las 7:50 que el proyecto de su autoría prevé una ayuda de 100.000 pesos.
La idea del proyecto de ley de apoyo y acompañamiento para las editoriales independientes tiene que ver con que ellas puedan seguir editando, puedan seguir imprimiendo y distribuyendo. Han caído las ventas en casi un 60%. Consideramos importante que haya un fomento del Estado para que no se pierda la bibliodiversidad. El proyecto prevé un subsidio de 100.000 pesos a cada una de las editoriales independientes y una línea de créditos con tasa cero.
Confirmaron nuevos criterios para definir casos sospechosos de coronavirus en menores de 18 años.
Para las 7:50, la jefa del Departamento Materno-Infantil del Hospital Álvarez, María Varas, explicó que entre ellos se encuentra fiebre persistente, erupción cutánea, inflamación y conjuntivitis.
La Organización Mundial de la Salud incorpora como criterio a todo niño y adolescente menor de 18 años que presente fiebre de más de 3 días de evolución y algunos de los siguientes signos o síntomas: erupción cutánea, conjuntivitis no purulenta, signos de inflamación de la mucosa bucal, alteraciones cardíacas, hipotensión.
Se creó el primer estudio preventivo para proteger al personal de la salud.
Waldo Belloso, integrante de la Sociedad Argentina de Epidemiología, explicó que se trata de la investigación a nivel nacional y los alcances en la lucha contra el coronavirus.
El estudio COVIPREP es una iniciativa de investigación patrocinada por la Sociedad Argentina de Infectología que intenta evaluar en el contexto de un ensayo clínico comparado contra placebo la posible utilidad de una medicación como protección para COVID-19 en personal sanitario. Mientras esperamos que esta enfermedad pueda contenerse o que llegue la vacuna, lo mejor que podemos hacer es ir generando evidencias científicamente saludables como para poder hacer lo mejor en cada momento con las herramientas que tenemos a mano.
Diputados piden por la aparición de Facundo Castro.
Romina del Pla, representante del Partido Obrero, insiste con la urgencia de encontrar una respuesta.
Porque la ciudad de las fuerzas represivas, no importa si son provinciales, nacionales, municipales, acá están ocurriendo casos muy graves. Lo de Facundo Castro debe ser abordado de inmediato y tiene que haber una explicación. Tiene que haber una explicación a esa familia y tiene que haber una explicación porque están explicando. policiales de la provincia de Buenos Aires.
Judiciales.
Le otorgaron la prisión domiciliaria a Lázaro Báez.
Después de estar en prisión preventiva 4 años y 3 meses en el penal de Ezeiza.
El trámite se demorará al menos hasta el día lunes.
El excontratista deberá pagar una fianza de 632 millones de pesos, ir a tribunales cada 15 días y será monitoreado con una tobillera electrónica.
La jueza Servini de Cubría solicitó investigar los teléfonos de Mauricio Macri y sus allegados.
La magistrada pidió a la justicia de Lomas de Zamora analizar el entrecruce de llamadas del expresidente con José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguazel, Alberto Abad y Leandro Germán Cuccioli.
También deberá aportarse un gráfico de ubicación y titularidad de los identificados y la certificación de las pruebas sobre el espionaje ilegal en el penal de Ezeiza cometido contra Fabián de Sousa.
Pelota. Lamens descartó problemas con el protocolo del fútbol.
El ministro de Turismo y Deporte aclaró que el regreso de la actividad depende en realidad de la situación epidemiológica del AMBA.
Acá no hay un problema de protocolo, hay claramente una gran cantidad de los equipos de fútbol están en el AMBA, un porcentaje altísimo, y eso es lo que ha determinado que todavía no se arranque con los entrenamientos. Va a haber diferentes tipos de permisos y que eso va a permitir que los jugadores entrenen. Ojalá que así sea, hoy la verdad que nosotros del Gobierno Nacional no lo podemos confirmar.
Se espera buen clima para el resto de la noche. Para mañana jueves la temperatura mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 14 grados.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, humedad 76%, temperatura 8 grados 2 décimas.
Silvina Amigo.
Federico Martín.
A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, acá comienza La Venganza Será Terrible con los conductores en sus casas. Voy a golpear la puerta de Gillespie y de Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¡Amén!
Venga, pase, está con barbijo.
Bueno.
Venga. Sí, efectivamente.
Sí, pero...
He colocado este barbijo. ¿En qué se diferencia un barbijo de un asaltante, por ejemplo? ¿Cómo podemos diferenciar al ciudadano común que está cumpliendo con las normas sanitarias del atracador de bancos, por ejemplo?
Es difícil de reconocer, ¿no?
Todos los bancos se preguntan, ¿atracador o...?
Claro. Todos son sospechosos ahora. Como
claro.
Sí, sí, lo que pasa, igual me imagino que el ladrón se cubrirá mucho más. La cara, los con anteojos,
no,
estará.
No lo sé. En todo caso, ¿a usted qué barbijo le gusta más? Vamos a hablar un poco de barbijos. ¿El blanco o el negro?
Pero no hay solo dos, hay un montón de barbijos.
Bueno,
es cierto.
¿Blanco o el de colores?
Sí. Ahora salieron unos medios celestitos también que usan la gente de salud, de los hospitales.
Sí.
Yo uso el negro,
pero
debo reconocer que me gustaría comprarme esos que tienen la sonrisa. ¿Vio que hay unos que vienen con sonrisa?
No me digas, con dientes.
Sí. Es así.
Sí, para los adolescentes, ¿no? Es una sonrisa de un dibujito animado, de Disney.
Sí, la sonrisa del gato de Alicia, ¿no será?
No sé, sonrisa de Pluto.
Sí. O del guasón, me parece que son. Del guasón o algún personaje.
¿Dónde se compran eso? Porque a mí me gustaría mucho lucirme ante mis amistades con un barbijo así personalizado.
Bueno, usted sabe que hay una empresa que la vende por internet, los barbijos, ya debe haber más de una, que usted le manda la foto de su cara y le imprime el barbijo con la parte de con la boca.
Eso es lo que le iba a decir. Se podría hacer una copia de la cara tal como es y entonces da la sensación de que no tenés barbijo.
No, claro.
Sí, bueno, y entonces cuando un tipo viene y te reclama, pues, ¿por qué no se pone el barbijo? Le decís, lo tengo puesto. Y el tipo queda allí totalmente fuera de lugar.
Sí, lo que pasa es que siempre está con la boca cerrada mientras habla. Parece un ventrílocuo.
Es cierto. ¿Qué otros?
Difícil para fumar, ¿no? Los fumadores.
Sí.
Y no puede venir con un agujerito, ¿no?
No, con un agujerito no. Hay algunos que fuma a través del... Pero si se puede fumar a través del barbijo, es que el barbijo no es muy eficaz.
Si deja pasar el humo, bien puede dejar pasar cualquier otra podredumbre.
Hay algunos... Hay algunos... clubes de jazz, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, estuve viendo que reiniciaron las actividades artísticas con una capacidad muy limitada en el lugar, y en un club en particular en Estados Unidos no dejan tocar ni a trompetistas, ni a cantantes, ni a ninguno que toque instrumentos de viento.
Pueden ser solamente cuerdas, percusión,
sí,
o eléctricos.
Claro, porque todavía no, la trompeta, el barbijo para trompeta no lo inventaron.
Se calculó que la trompeta, por ejemplo, si uno toca canciones así muy, muy sopladas,
sí,
como sing, sing, sing.
Sí, señor.
Puede contagiar a 17 personas.
Sí.
¿Usted no se siente discriminado como trompetista?
Claro. Bueno, pero ¿qué va a hacer?
No siente. ¿Por qué no aprendí a tocar la guitarra? Por
sí, claro. Pero
no,
bueno.
Yo creo que los trompetistas van a ser los últimos en volver post-pandemia,
claro.
Inclusive después de los torneos infantiles de la escupida más lejana. Después van a venir los trompetistas.
Sí, sí. No se siente mal, no contestó la pregunta. ¿Qué
no,
pasa?
No, lo que estoy pensando es que no sería...
No, está protegiendo a alguien.
No, estaba pensando... Esperen, estaba pensando que tan difícil no es hacer un barbijo con un pequeño orificio, muy pequeño, por donde meter la boquilla, que queda del lado de adentro, por supuesto, la boquilla del lado de adentro del barbijo, y ahí se puede tocar el instrumento.
Sí, pero eso lo protege.
Pero ese no es el problema.
Claro.
El problema es que por el instrumento salen...
Salen las
claro,
virus,
bueno.
Y virus, como para hacer dulce.
Tiene razón, ahí está el problema. Bueno, claro, en principio es ese el problema, claro.
Pero ¿y no se puede tocar para adentro?
Como la armónica, claro.
Claro, la armónica, claro. Usted toca para adentro.
Lo que pasa es que en algún momento tiene que tirar para afuera, porque todo para adentro.
Claro,
para
sí,
adentro.
Sí. Sí, hay gente que se directamente se ahoga.
Claro, sí.
Se carga tanto de aire que se desmaya, ¿no?
Claro,
tenemos como... acá un tema interesante que ya hemos tratado, sí, otras veces, pero que es el protocolo del invitado a las bodas.
Uh-huh.
Pero que toma en cuenta cómo las bodas se han ido a partir de la vorágine cosmopolita, estresante, creadora de desarraigo y de vínculos afectivos frágiles, ha ido involucionando, según dice el filósofo que escribe esto.
Ahora, discúlpeme, ¿en ese momento están permitidas las bodas? ¿Se pueden celebrar o no?
Eso le iba a preguntar, exactamente eso.
Yo creo que no.
Si uno quiere casarse, a veces no preguntamos lo más elemental.
Sí, sí.
Yo me quiero casar, por ejemplo.
Sí. Bueno, justo ahora se le ocurre.
Bueno, justo ahora.
Es una oportunista.
Mi novia quedó encerrada
en
la pandemia, en la cuarentena.
Sí.
Dijimos, bueno, si tenemos que estar obligatoriamente juntos, ¿en qué otra cosa consiste el casamiento?
Bueno,
mi casamiento es eso,
sí,
dos personas que están juntas por obligación durante toda la vida, tal como pasa con la pandemia.
Bueno, no.
Bueno, la verdad que
por lo menos tenemos resueltos ciertos problemas legales.
Usted está haciendo una comparación infectológica de lo que en verdad es una institución sacramental.
Sí, pero como nosotros no nos vamos a casar por la iglesia, lo que ayer fue sacramento hoy es reglamento leguleyo.
Bueno, yo creo que el Registro Nacional de las Personas, el Registro Civil...
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Registro Civil, buenas tardes. Sí, sí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ustedes están celebrando...
¿Hay algo para celebrar, señor?
No, señor.
No estamos celebrando. Yo tomo champán porque sí, porque me gusta.
No, está bien, pero yo le digo, ¿se están celebrando uniones conyugales a través de, por ejemplo, de las computadoras, de internet?
No, exactamente. Lo que no hay son uniones conyugales, como usted llama caprichosamente al matrimonio,
sí,
presenciales.
Claro.
No.
No podemos atenderlos aquí en el Registro Civil. Por eso estamos manejando el sistema de computación que todo el mundo lo conoce.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo con el juez hace más de 10 años.
Pregúntele
al juez. Bueno, el juez está aquí lo tiene el juez, yo trabajo con él.
Pero usted es un orfa que apareció de golpe.
No, es mi secretario, ¿eh?
Soy el secretario del juzgado. Secretario primero del juzgado, primero.
Mire. Él anota todo lo que dicen. Por ejemplo, usted se casa y dice, sí, sí, juro.
Sí, juro.
Y queda anotado en esta acta que está acá, mire. Ahí está. ¿Ve? Esta hoja dice sí, juro.
¿Eh? No, bueno, no.
Sí, juro, el procedimiento es este. Primero saca turno.
Sí.
Porque
sí.
No puede venir de buenas a primeras, toca el timbre y lo casamos, no.
No entiendo.
Llama por teléfono, saca turno, nosotros le damos el turno, usted se conecta por internet, por la computadora, lo que sea, con su novia, si quiere pueden vestirse más o menos. Y le sacan una foto al coso, ahí a la pantalla.
Pero yo a mi novia no la tengo acá.
Dos cuadraditos entonces.
Claro, de un lado
a mi favor.
Sí, usted hizo en el otro cuadradito.
Y yo le digo todas las cosas que dice aquí, buenas tardes, fulano, ¿cómo se llama usted, señor?
Raimundo.
El apellido, por favor.
Sí, Raimundo el apellido.
¿Y de nombre?
¿Nombre?
También.
Raimundo.
Sí.
¿Aceptas por esposa lo mismo que dice el cura?
Sí.
Pero en una ceremonia civil.
No, bueno, no es lo mismo. La ley, ¿cuál es la ley de matrimonio en la Argentina?
Bueno, es más o menos sí a voluntad.
No, ¿qué número es? ¿Qué número de ley?
Es la ley...
La 1530.
¿1530?
Sí.
Ah, hace bastante ese...
Sí, sí, imagínese, hay matrimonio incluso antes que se fundara la República Argentina.
Claro.
Sí, igual hubo 1529 leyes, se acordaron sí. Un poco tarde. De...
Bueno, está también la ley
11.723. Sí. Sí. ¿Esa de cuál es? ¿De qué es?
Esa creo que es de propiedad intelectual.
Sí, sí, creo que sí.
La ley de propiedad intelectual. Bueno,
bueno, pero mire, a mí la verdad que lo que me están diciendo me da un poco de desconfianza, porque yo tengo entendido que hay que firmar, poner el dedo, algo.
¿Usted bueno, tiene impresora?
Es evidente, algo le voy a decir como juez. El matrimonio celebrado así, por vía de computadora y de videoconferencia, no tiene la solidez del matrimonio presencial tal como lo conocimos, ¿no?
Y bueno,
no es lo mismo.
¿Para qué se casa
un vínculo, si se quiere, un poco más endeble, que se rompe con mayor facilidad?
Sí.
Incluso tiene su ventaja si uno no quiere comprometerse tanto, bueno, se casa, pero se casa así por internet.
Bueno, no, yo esperaba algo más.
Incluso la famosa libreta de matrimonio, bueno, en virtud de que no podemos tener contacto, es un archivo que le mandamos por internet.
Le mandamos una cosa así por sí. Internet, usted le saca una copia y lo lleva por si se lo piden.
Sí.
Bueno, sí, no le piden nunca eso.
Ya. Y no después, quiere. Lo que tiene este matrimonio, después usted se quiere divorciar, también se divorcia por internet.
Sí. Nos así llama, si tenemos...
Hay una aplicación que es borrar.
No, discúlpeme. Además yo no estoy pensando en eso.
Aprieta el borrar y ya queda automáticamente, no tiene que andar gastando plata.
No, mire, también lo que me da desconfianza es que como sé que ahora toda la gente que se casa utiliza esta forma, no se mezclarán los archivos y después me casan con otra
novia. Bueno, esto puede pasar siempre, ¿no? Todo lo que es eléctrico se puede cruzar un cable. A usted sí, no le pasa nunca que está manipulando la compu o el celular y aparece en un lugar que ni se soñaba.
Sí, claro, aparece otra cosa.
Y acá por ahí usted aparece en la cama con cualquiera.
Y bueno,
discúlpeme
no.
Que se lo diga con esa crudeza. Usted por ahí aprieta el celular y ve con alarma que está llamando a una persona con la que no quiere tener ningún contacto.
Bueno, imagínese si me pasa eso con el casamiento, termino casado.
Sí, bueno, puede ser como pueden ser tantas cosas. Estamos sujetos a qué sé yo, a las cuestiones de la vida, ¿no? A los imprevistos de una vida.
Sí, bueno, pero la ley homologa los imprevistos de la vida.
Bueno, la ley también está sujeta a imprevistos.
Le hago una pregunta. ¿Usted está, su novia, está de acuerdo en casarse?
Sí, me imagino. Yo no la veo desde marzo igual, porque...
Ah, bueno, porque pero ¿por qué no le pega un golpe de teléfono?
Claro, necesitamos que los dos estén de acuerdo. Con usted solo no hacemos nada.
No, por supuesto. No,
bueno,
cuidado que acá somos muy serios, ¿eh?
Sí, sí.
Tampoco, ¿sabe por qué? Porque con esto se casa mucho borracho.
No, bueno, yo lo que le digo
es... No queremos eso, ese aluvión de borrachos que se casan. Porque sí. Porque
hacen solo
que la que se yo. ¡Ah, sí, me caso!
Nos llaman a la 1 o 2 de la mañana que sí, se quieren casar.
¡Quiero casarme!
Bueno, discúlpeme, el Estado en esas circunstancias tiene que atender más que nunca las necesidades de la gente.
De borrachos, sí.
No, de las personas y también las necesidades amorosas, que de eso se trata, ¿no?
Bueno, no nos den opciones de cómo tenemos que manejar esto nosotros.
Bueno, está bien, yo lo que le digo, como no vivo con mi novia, vivimos en el mismo edificio.
Ajá, ah, qué bien, bueno.
Pero,
si es el mismo edificio, se considera que viven juntos.
Claro, porque es la misma dirección.
Es la misma dirección, ¿qué vamos a tener que poner una aclaración? Sí, pero ella vive arriba, ella no, señor. Dirección, pum, y ahí está.
No, bueno, yo a ella la tengo abajo. Ahora.
Sí. ¿Ahora?
Bueno, sí, está abajo.
¿Que usted quiere que esperemos un rato, que lo llamemos en otro momento?
No, no, lo que le digo es que si no, me voy de una escapada hasta el departamento.
Ahora, qué raro que no la ve desde marzo.
Claro, sí, siendo que viven en el mismo edificio.
¿Por qué? ¿Qué motivo? Qué raro.
No, yo toqué, le toqué timbre algunas veces y no la encuentro, no respondió, debe estar ocupada.
¿Está seguro que está abajo de usted? Sí, sí. Fíjese. Que muchas veces uno cree que tiene a alguien abajo y no está.
No, sí, sí, debe estar. Debe estar. Además, como le digo, yo le quiero dar la sorpresa de proponerle matrimonio.
No, le... señor, sí, no, pero eso no es serio. Pero
no, y no, cuidado que la sorpresa
que
no...
es el matrimonio, una caja de bombones.
Cuidado que no se la lleve usted la sorpresa, ¿eh?
Tanto claro. Tipo que no hace que... Si la va a llevar a lo mejor cuando toque timbre. Cuidado, ¿eh? Usted es peor que los borrachos, me parece.
Sí. Bueno, la verdad que como ciudadano argentino...
Sí.
No me siento contenido, no me siento contemplado en mis necesidades.
Bueno, sabe una cosa, yo no lo voy a casar a usted.
¿Y usted quién es? Usted es un empleado público.
Secretario.
Sí, porque ya está mal llevado que ya no me dan ganas de casarlo.
No, claro, no podemos casar a cualquiera con cualquiera. Sí. Mire, así es el mundo, mire los matrimonios que hay por ahí. Usted, uno se pregunta, ¿qué lo casó a esto?
¿Sí? Usted tiene la obligación... Porque con mis impuestos yo le pago el sueldo a ustedes dos.
Mire, sí. si su sueldo pagara nuestros impuestos, sí, estaríamos peor de lo que estamos, señor.
Bueno, mire, al final uno...
El caso es que tenemos aquí un manual del perfecto invitado de boda que da algunos consejos y hace algunas consideraciones.
Ah, ¿por qué están invitados esto?
Muy bien.
Dice, no te extrañe si recibes la invitación por correo electrónico. Nada de cartas lacradas, ni elegantes caligrafías. Puede ser que hasta un WhatsApp recibas y chao. Se han perdido las formas y tienes que saberlo.
Sí.
Las bodas a estas alturas son una forma, digamos, de recaudar dinero.
¿Cómo? ¿Qué es un fideicomiso esto? ¿Qué?
Sí, sí, algo así, el crowdfunding le llaman, ¿cómo le llaman?
Sí, crowdfunding, sí.
Bueno, si te llegó ese mail con palabrería entusiasta para que asistas al enlace de los tortos, los qué sé yo, es una estafa. Lo que quieren ambos, estos tortos, los que, ay, nos casamos, el amor que yo, es tu dinero.
Bueno, pero...
Tienen que ahorrar con los invitados.
Sí, algunos es... hacen para eso la boda, nada más.
¿Para qué?
Y se porque pone... ahora, en vez de regalo, te anotás.
Claro, con una colecta de dinero. Claro.
Antes había, no sé si se sigue haciendo, una lista de bodas.
Sí, claro, se sigue haciendo.
Vos podías elegir un regalo... dentro de tus posibilidades económicas. Y acá dice que en ese caso lo más correcto es no elegir ni el más barato ni el más caro.
Muy bien.
Bueno, entonces, los novios están condenados al regalo promedio.
Claro, porque en el medio ponen realmente lo que necesitan. Después lo otro...
Claro, todos son extremos. Hacen una lista.
Sí.
Con unos extremos que no van a recibir.
No, arrancan de...
ponen lo que necesita.
Arrancan de muy arriba, ¿eh? Televisores gigantescos.
Sí, claro. Pero ahí están los cubrecamas, las colchas, los juegos de toallas, mantelería, el cortahuevos. ¿Qué es un cortahuevos?
Pero, no. Discúlpeme, el cortahuevos para...
Está recién casado, señor.
Es lo primero que usa. No, el cortahuevos tengo entendido que tiene que estar la lista bastante abajo. No sé qué hay más abajo.
Sí, claro que está abajo. Bien.
¿Qué hay más abajo?
No sé. Usted agarra el cortahuevos, usted agarra un huevo duro y lo pone, es una especie de guillotina que baja con una palanca y le queda todo fileteado el huevo.
Y quedan todas las... es hermoso.
Son las rodajas iguales.
Uno se pasa haciendo huevo duro y después los corta. Rebanador de tomates, cuchara de postre, budinera.
Sí, pero todo eso está en el medio, no lo puedo creer.
¿Cómo? Para mí todo eso está abajo.
Tiene que estar abajo, ¿no?
Para mí también, porque ya quedan muy pocos artículos por debajo de eso.
Claro, aquí queda un repasador, de lo último.
Bueno, son... lo peor que te puede pasar, ¿sabes qué? Hacer un regalo de plata que sí. resulta insuficiente.
Claro.
Ese es el peor papelón.
Sí, si va a regalar plata tiene que ser mucha, si no...
Tiene que ser bastante, sí. tiene que ser bastante. Entonces, hay que averiguar mucho, ¿eh? Porque uno puede quedar muy mal. A lo mejor su amigo, sin que usted lo sepa, es un tipo que se maneja en un ambiente...
Claro, de alta categoría.
Claro, de postulado, como... de gente que tiene mucha guita. Y usted va y dice, todo bueno, estos 1.500 pesos que te sirvan para, qué sé yo. Y todos se están poniendo, qué sé yo, en dólares.
Claro.
Sí, sí.
No paga ni la luz.
Es un mal momento ese, ¿eh? Y a veces te ponen en evidencia, ¿eh?
Sí, sí, lo ponen en evidencia.
Sí, sí. Muchas gracias por los 500 pesos.
No, 1.500.
No, bueno, pero... Sí. Bueno, mientras ellos disfrutan de su luna de miel financiada por ti, tú estarás aburrido en la oficina. Pese a todo, debes hacer un regalo, pese a todo esto que te estamos diciendo. Tu presencia es el mejor regalo, dicen. Mentira. Sí.
No, mentira, no casamiento.
Si te apetece ayudarnos a empezar una vida juntos, puedes poner tu granito de arena en el siguiente número de cuenta. Y ahí...
Ah, directamente.
Eso es lo mejor porque...
4, 7, 5, 0, 3, 2, 9, 0, 6, 5, 5, 0, 3, 6, 6.
Justo no la anoté. No la anoté, bueno, ¿cómo?
4, 7, 5, 0, 3, 2, 9, 0, 6, 5, 5, 0, 3, 6, 6.
Perfecto, ahí la anoté.
Y no se lo doy al revés, si usted quiere.
A ver, bueno, a ver, a ver.
6, 6, 3, 0, 5, 5, 6, 0, 9, 2, 3, 0, 5, 7, 4.
Perfecto, ah, bueno. Ahí lo tengo anotado.
Bueno, ¿qué más? Atención, el regalo ya está. Bueno, ¿qué pasa con la fiesta?
¿Va a haber fiesta entonces?
Acá te dice cuánto tenés que poner, ¿eh?
Ah, ¿va a haber?
Sí, da una forma para calcular. Dice, en teoría... debería bastar con cubrir el coste del cubierto de la fiesta, más alguna cantidad tentativa correspondiente a otros gastos.
Pero,
nunca debería bajar de entre los 100 y 150 euros.
Bueno.
¿A dónde va?
Eso usted está hablando en Europa, padre, porque quizás... hacen la fiesta en el Hotel Alvear y es muy caro.
Sí.
Sí.
¿Cuánto vale el cubierto ahí? El flanco dulce de leche está a 2.000 pesos.
Sí, claro, claro.
Bueno, vaya que...
Bueno, si lo que usted está queriendo hacer es una recaudación para empezar el matrimonio con un colchón, y lo digo en forma literal...
Sí, 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 sí. Está perfecto, sí.
Y este... Hacé bien la cuenta, porque en una de ellas te sale más cara la fiesta. ¿Sabe lo que cuesta el jamón?
No, no. Ahora, escúcheme, estamos invitando a 100 personas que cada una va a poner 150 euros. Ya está el cálculo hecho.
Bueno, pero si, escúchame, si en la fiesta te sale más de 150 euros el plato...
No, en realidad menos, lo...
Pero resulta que algunos no ponen... O algunos son una familia y te vienen cuatro y ponen un regalo solo.
No, por eso, entonces tendría que ser
mil invitados. La mujer, el marido, los dos hijos.
Tendrían que ser 1000 invitados a 150 euros. Ahí cierra la cuenta. Son 150.000 euros.
Pero una fiesta de 1000 invitados.
Claro, 1000 invitados, igual...
¿Dónde la meten? Aparte yo no conozco 1000 personas. No conozco ni 100, creo que conoceré.
Y también le va a salir más cara, porque al ser...
No, pueden regalar algo, 10.
Bueno, pero es una fiesta de parados y...
Ah, de parados. Y yo voy a ir de parado, sí. Y te voy a regalar 150 bueno, euros.
Van pasando...
La fiesta de parados en España es de desocupados, así que no, no.
Sí. Escuchen, van pasando mozos con bandejas, cada uno va picando cosas.
Sí, hay que agarrarlo del cogote al mozo para que te deje a... Bueno, acá dice, cuidado, si estás en paro, o sea, si estás sin trabajo,
claro,
o si acudes con un montón de hijos, bueno, el importe de tu regalo va a descender un poco.
Y sí.
Exacto.
Dice, ¿qué pasa si se trata de una de esas bodas alternativas?
¿Bodas alternativas qué significaría? Que...
Y en una playa en penumbra, con sendero de velas, en una capilla de Las Vegas, o de acuerdo a alguna ridícula modalidad, bueno, en ese caso dependerá de tu criterio y de la proximidad de tu vínculo con los contrayentes. Si se trata de amigos, bueno, si se trata de amigos puedes estar seguro de que son idiotas.
No, señor.
Bueno. No, pero quiero decir, por ejemplo, si la vela es esa en la playa, si la fiesta es con velas, con bueno, ya habla de una libertad en los regalos que puede ser cualquier cosa. Usted puede regalar, por ejemplo, una chalina.
Claro, haga también.
¿Cómo va a regalar una chalina a dos?
Haga un regalo así también, de esa onda.
Sí, un candelabro para que ponga las velas en la playa.
No sé, ahí está, velas aromáticas.
Claro.
Usted dice porque la pareja... Es una pareja New Age, digamos.
Sí, claro. Sí, bueno, claro.
Si van por ese rumbo, yo no le voy a regalar 150 euros. Se supone que tendrán la decencia de estar en contra de la sociedad del consumo.
Bueno, pero nosotros, yo hablo ahora por mí, porque yo soy nudista y naturalista.
Claro, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo le va?
Disculpe si no le doy la mano.
No, está bien. Pero yo estoy en contra de la sociedad de consumo y abrazo al planeta todas las mañanas.
Sí.
Abrazo al prójimo, a los animales, a los
bueno, animales. Me imagino que estará de acuerdo con esta fiesta que van a hacer nuestros amigos.
Claro, me encanta, pero nosotros necesitamos fondos para hacer nuestra labor, nuestra misión.
Que consiste... No, señor, si uno elige ese camino, debe ser desapegado con los fondos.
No, soy absolutamente desapegado, pero tenemos distintos cupones que ustedes pueden colaborar con lo que puedan, 10.000 pesos, 100.000 pesos, 500.000 pesos.
Yo tengo aquí... tu vestimenta dependerá de la hora del enlace, claro, y del lugar, ¿no? La boda en la playa, bueno, es una cosa. De día son aceptables los tonos claros, grises o azules. Para la tarde-noche, opta, ¿qué tal?, con un traje oscuro. Si el novio va de chaqué y tú eres testigo, ¿cómo tú eres testigo?
No, que usted es testigo de la boda.
O tú eres testigo de la boda.
De la boda, claro.
Deberá llevar chaqué también. Si el novio va desnudo, desnudo, y así. Si es una boda de estilo hippie, el atuendo de la secta del templo solar o el estilo son las mejores opciones.
Sí.
Atrévete a ir descalzo.
Me encanta, descalzo. Me encanta.
¿Pero desde su casa?
No, si es así, esas fiestas medio hippies. Pues, no, pero en tu casa también puedes ir descalzo. Está muy de moda, ¿sabe qué? De traje muy elegante.
Sí.
Y en pata.
Sí.
Queda, pero más que ser un traje oscurito. No digo un smoking. Un traje bastante bien puestito, pero usted se pone acá una remera de estas hasta el cuello, así,
sí.
Y empata.
No, está muy
bien. Llega, eso es. ¿Qué tal? Dice. usted no se mire a cada rato las patas.
No.
Porque se va a dar cuenta que usted está haciendo bandera.
Sí, además tiene que tener los pies limpios, ¿no? ¿De dónde viene caminando?
Por supuesto, tiene que... Y conviene asegurarse de que el foro donde se realice el enlace, bueno, tenga los pisos sin astillas.
Claro.
Si no, imagínese. Bueno, puedes ir también con una guirnalda hawaiana. Ahí también, son esas bodas donde se degüellan gallinas.
No, eso es otra cosa.
Sí, muchas veces.
Esas son algunas sectas o algunas...
Bueno, lo mismo. Son toda la misma gente, señor. Después, ¿se tira o no se tira arroz a los novios?
Sí, se tira.
Bueno, sí. Es un símbolo de fertilidad.
Sí, señor.
Y dado los bajos índices de natalidad, puede ser que la pareja no tenga deseos de engendrar.
Y tiene razón.
Y le tira arroz.
Y le tira arroz casi compulsivamente.
Escúchame, ¿qué hacemos? Sí, nosotros bueno. no tenemos decidido no tener hijos y vos me tiraste medio kilo de 4-0 aquí.
Bueno.
Voy a tener 20 hijos, voy a tener.
Yo creía que el arroz era símbolo de la abundancia, ¿no? De la fertilidad.
No. Puede ser otra variante, pétalos de rosa.
Sí, se usa mucho.
Sí, eso es muy lindo.
Acá dice, si es una boda valenciana, hay que tirar cohetes. No se tira aquí en Argentina cohetes en las bodas.
No.
Pero en España parece que sí.
Pero no a los novios.
No sé,
no.
¿Cómo le va a tirar cohete a los novios?
Sí,
bueno. ¿Por qué no en la iglesia le meten cohete abajo del vestido a la novia? Una batería. La gente no sabe divertirse, señor.
Además la iglesia retumba más todo eso, ¿vio lo que es?
Y el cura, imagínese. Bueno, es muy importante que felicites a los novios,
sí, señor.
Aunque no lo sientas.
Sí, aunque usted no esté de acuerdo, porque por ahí no le gusta la
novia. Por ahí no está de acuerdo con la... Por ahí no. Se casa un amigo suyo y se casa con una mala mujer.
Sí, sí.
O al revés, se casa una amiga suya y se casa con un hombre perverso.
Bueno.
Lo tiene que felicitar igual.
No se lo diga, porque por ahí, viste... Uno se le suelta la lengua porque empiezan todos a hablar.
Sí.
Hacen los votos ahí en la iglesia.
Sí, señor.
Cuentan los votos. Y dice una, ay, que te conocí, qué sé yo, y ahora te deseo que qué sé, bla, bla, bla. No, y por ahí alguno dice, lástima que te casé con este desgraciado, dice que,
Y no, ahí empiezan
a contar las hazañas de malandra del tipo, ¿no?
¿Usted qué actitud toma en el casamiento de una exnovia? Frente al regalo.
Tuve, imagínese, no voy a ir al casamiento. Primero que no me invitan.
Pero ahora se invita. A mí me ha, yo he ido al casamiento de mi exnovia. Sin ningún problema.
No hubo ni nada, ni cuentas pendientes, nada.
No, sino cosas que prescribieron hace mucho tiempo, entonces...
Y usted que incluso hasta le dice a su exnovia, te felicito, la verdad que encontraste ahora un candidato.
Lástima que te casás con este desgraciado. eso es tremendo, ¿no? Cuando uno... ¿Qué hace?
No,
tiene que haber un protocolo. Para mí lo mejor es sentarse lejos, todo.
Sí, pero igual por más que esté en la última fila de la iglesia, ya con su sola presencia incomoda a todos.
Incomoda a todos, sí.
Los van a estar mirando todos, uy, ahí llegó el exnovio, mirá.
Sí, pero yo no sé si él sabe que yo era el ex.
Si el novio actual sabe...
Claro.
Claro, que está un novio anterior.
Claro, no sé si ella le contó.
Para mí no.
Probablemente no. Pero toda la familia de ella me conoce, ¿no?
Pero muchas veces el tipo... Aprovechando algún momento, sale. Se pone en evidencia, en medio del bailón.
Sí,
por ahí la saca a bailar,
¡Oh, qué terrible!
Y la empieza a apretar así.
En el vals.
Y le dice cosas al oído.
Sí.
Que yo no tenga, ¿eh?
No, no es momento para
¿Te gusta más que yo? Contestame, contestame, sí. Pero escuchen todos.
No,
más que yo.
No. ¿Qué momento?
¿Qué ha pasado?
Y otro por ahí que, ¿y que yo? Dice. No.
Hay varios.
Sí, hay varios.
Sí.
Bueno, esto dice, evita comentarios negativos sobre las ceremonias.
Sí. No hay que criticar lo que... Para eso hay muchos que van y critican. Mirá, qué poca bebida, qué mal, está frío.
¿Dónde compraron este ricino? Sí. Todos esos comentarios. Esta pizza, qué sé yo, esta ensalada está cansadita, todas esas cosas. Después, ocupa el sitio que te han asignado.
Sí, no se cambie de mesa, no.
Sí, por ejemplo, los novios han tenido la delicadeza de sentarte junto, ponerle que sos soltero, te sientan con otros solteros. Seguramente será la ocasión de conocer alguna soltera interesante. Entonces, te conviene hacer caso de dónde te ponen, porque posiblemente por algo te ponen ahí.
Claro, claro.
Sí.
Pero a veces le toca con un matrimonio que vino de...
De Rusia.
Sí. Y están
que no hablan, que no dicen nada, no hablan el idioma. Y vos estás sentado ahí, y uno mira, come algo y le hace... Nada más. Suponemos que eres un bailarín consumado y que además disfrutas de las clases de zumba en el gimnasio. Pero espera a que los novios salgan a bailar para hacerlo tú.
Sí.
¿Entiendes? No salgas vos primero, que no le caiga, no. Permanece sentado entre plato y plato, no te levantes a saludar a los novios, porque si todos vamos a saludar a los novios, es un amontonamiento eso.
No, hay colas, se arman colas.
Se arman colas, están por ese, qué sé yo, bien.
Vio que los novios en las fiestas, los novios laburan de novios toda la noche.
Toda la noche están... Sí, parecen políticos.
Claro, van mesa por mesa.
Me saludando, ¿qué tal? Encantado, ¿cómo la estás pasando? ¿Quién eras vos? Y así. ¿Cuánto beber?
Moderadamente.
Sí, moderadamente, porque mucho ya es un papelón. Usted puede irse de las casillas.
Aparte, uno se conoce, ¿no? Si uno se pelea, si uno es muy de pelear cuando toma.
Por supuesto, pero...
Lo que pasa es que,
más uno, en el caso del novio anterior de la tipa, si encima se pone en curda, imagínese, tenemos una de cuchillada, señor.
Lo que pasa es que, una copita...
Depende de la circunstancia personal. Si, por ejemplo, si tienes que conducir después, no.
Sí, claro.
Si has salido de la cárcel, no, tampoco. Además, beber te ayudará a desinhibirte.
Eso, iba a decir, una copa sirve para bailar.
Para ligar con el resto de las chicas.
Sí, claro.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Salud!
Bueno, señor.
Yo cuando veo casarse a la gente me agarra ganas de amar.
Hay que tener cuidado porque cuando llega el momento del carnaval carioca, que es hacia el final, ya todo está un poco desmadrado, ¿no?
Sí, ya la gente ha perdido todo decoro.
Sí, ya tiene la corbata de vincha.
La corbata floja y suelta, la melena revuelta y el bombachón al revés. Tiene todo así. Viene el tipo que viene con medio paño de la camisa afuera.
Sí.
El novio con la bragueta abierta. Es desagradable.
Ahora, le doy un consejo a aquellos que no les gusta bailar. Les conviene bailar aunque sea una pieza. Porque van a ser el centro de atracción. Si no bailan, durante toda la noche lo van a señalar. Ese no baila. Y lo van a ir a buscar.
Lo quieren hacer bailar y lo molestan toda la noche.
Sí, lo molestan y lo van a buscar en el carnaval carioca.
Claro, sí. Después, cuidado, ¿no? Nunca te vayas sin despedirte de los novios. ¿Y si los novios son los que se van sin despedirse de uno?
Claro, porque se van antes.
Antes era así, ahora no sé, sí, ¿no?
Se van antes que termine.
Sí, 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 sí.
Y llegan a la mitad de la fiesta también los novios, así que tampoco.
Trata de no hablar mal de los cónyuges con desconocidos.
Claro, porque uno no sabe quiénes son.
¿Por qué va a hablar mal de los cónyuges?
¿Y a qué va uno? Hablar mal de los que están presentes, mirá lo que se puso. No solo de los novios, de cualquiera.
Sí.
Mirá ese, parece un vigilante provincia. ¿Qué sé yo? O mirá esa que viene ahí, que la cara le cuida la honra.
Por favor, señor.
Esos comentarios no lo puede hacer usted,
no,
delante de cualquiera, porque el tipo dice, sepa que es mi hermana. Está hablando de mi hermana. Y ahí se arma. En realidad es muy difícil que en un casamiento no se arme una pelotera.
Sí, sí.
Tal como venimos viendo, hay una fuente de conflictos continua.
Sí, sí. Es una olla a punto de hervir. Está ahí.
¿De quién habla?
Paso.
¿Eh?
Hablo de la fiesta, señor. Ah, una olla de hirviendo es eso.
Pensé que hablaban de la hermana.
Una olla a presión a punto de estallar.
Sí, señor. Eso.
Eso. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. ¿Qué opinan? A ver si verdaderamente vale la pena casarse.
Bueno, mire, hay mensajes. Ustedes saben cómo son los procedimientos para enviar mensajes a este programa. Es a través de las redes sociales, en el Facebook, nos encuentran como La Venganza Radio, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, recibimos textos en el 6585-5580.
Muy bien, y tengo mensajes de Facebook. Marina Filok dice, quiero ir a tomar mate con Dolina, desafiar al virus y que los eunucos bufen. Moriría.
Hola, Guille, ¿recordás los festivales de jazz en Jazz Común, dice Claudio?
Sí, señor, se hicieron varios años, a orillas de la laguna en algún momento y en algún otro momento posterior, ya en el teatro ahí municipal de Jazz Común. Muy lindo festival.
Acá una oyente dice, yo fui operada 2 veces de la vista.
Sí.
Opérense, tranquilos, que no duele nada. Si te duele un poco, pon el ojo en un vaso de agua, dice. Gracias a los tres por tan amigable programa. Leonor Villarruel desde Rosario.
Ah, bueno, muy bien.
Gracias, Leonor. Ezequiel desde Neuquén, recuerda a Ennio Morricone, que falleció en estos días.
Sí, señor.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí.
Extraordinario, extraordinario.
El lunes creo que fue que falleció.
Mira vos, pero caramba.
Y dice, bueno, además de toda la música que hizo para cine, ¿no?, incontables películas, también escribió, compuso el tema del Mundial 78 de la Argentina.
Sí, sí.
¿Tienen una opinión al respecto?
¿El tema del Mundial 78?
Sí, ese que era...
El instrumental.
No era muy lindo. No lo puedo tocar. Bien. Escucho siempre el programa desde San Javier, provincia de Santa Fe. Y acá es una zona donde hay gente que tiene carpinchos como mascotas. Y es bastante común, dice este hombre.
Sí, en algunas localidades es bastante habitual.
León Castaño nos dice, en esta cuarentena estoy leyendo El Bar del Infierno y autografiado por el señor Alejandro Dolina. Y dice, recuerdo un vuelo de Aerolíneas Argentinas donde iban a San Luis, dice este señor.
¿Y estábamos ahí?
Sí, estábamos ahí.
Mirá vos. Sí, yo también lo recuerdo. Soy Valentina, tengo 17. Mi viejo se operó la vista en el 2000 y quedó mucho peor que antes. Bueno, cuidado, estamos en un asunto peliagudo acá, ¿eh?
Sí,
podemos tener problemas legales, ¿eh?
Aquí Tito de Oncativo, de Córdoba, dice, quiero preguntarle a Dolina, ¿cuándo le dedicará algunas palabras a Juan Carlos Onetti? ¿Quiere que hable de él?
Usted dice que hablemos de él.
Sí.
Sí.
Bueno, pues...
Imagino que eso pide, sí.
Sí, sí. Un abrazo enorme y miles de aplausos y risas para ustedes, bla, bla, bla.
Víctor desde Córdoba. Daniel Escobar dice, este viernes llevo a mi novia al Caras y Caretas. El viernes pasado...
Está solo.
El viernes pasado fuimos y estaba cerrado, dice.
Qué mala suerte tuvo. Sí.
Un pedido... Barton. Sí, Barton.
Daniel de Rivadavia, Mendoza, dice, necesito que me regalen alguna frase reflexiva para hacerme un tatuaje. No importa si es muy difícil de interpretar, porque me lo voy a tatuar en chino.
¿En chino?
Sí, vio que hay mucho tatuaje en chino que...
Vos sabés que lo engaña, el chino que te hace el tatuaje.
Sí.
Te engaña. Vos le decís, a ver, póngame en chino, por ejemplo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Sí.
O inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos.
Bueno, en China queda más corto queda, ¿vio?
Y por ahí el chino te pone, soy un notario.
No.
Soy un nave, te pone el chino. Y te hace el tatuaje acá y vos, mirá lo que dice aquí, bienvenido los que llegan a esta casa. No. Bueno, bienvenido los que llegan a esta casa, no sé si es un tatuaje adecuado, según también dónde se lo haga.
Claro, ¿no? Sí.
Sí, claro.
Hay que tenerlo a la vista.
Bueno, Quique de Caleta Olivia dice, quería pedirle al sordo un tema que hace mucho tiempo no lo interpreta, Tico Tico.
Bueno, otro día lo vamos a tocar.
Sí.
Bueno. Horacio Montenegro, la revista da candidatos. Los datos, sí, ya sé, dice, los datos, estamos hablando de la revista Palermo y Roja. Los datos son rumores o confidencias que circulan entre los que la saben lunga. El espacio de la Rosa, donde dan pistas para deducir el nombre del caballo, se llama Las Charadas. Sí, pero bueno, dato y candidato lo mismo. Lo que pasa es que la revista usa un lenguaje más, más convencional, entonces un dato, una onda, la precisa. No, la precisa, ¿sabe qué es la precisa? La precisa es el doping que no se registra.
Ah, mire usted.
La precisa es un doping que no sale en los análisis, pero eso es el lenguaje así de su mundo del tour. ¿Qué más?
Beatriz de Avellaneda dice, hola a los tres, Dolín, hablaron el viernes de las buenas costumbres en los restaurantes, y hace unos años, en un restaurante en Tandil, en un mediodía muy cálido de verano, veía el espacio que recorría el mozo, desde la cocina hacia el salón comedor, se secaba la frente con la servilleta blanca, que antes de ingresar al comedor, colocaba prolijamente sobre su antebrazo, dice Beatriz de Avellaneda.
Bueno, no es para tanto. Bueno, dale.
No entró una cocina. Aquí mire, hace días que me comunico sin suerte. No sé a qué se refiere. Soy Gustavo de Villa Centenario, dice, y me gustaría escuchar Merceditas. Bueno.
Bueno. ¿Cómo era Merceditas? Cachitito de Merceditas.
Muy lindo. Gerardo de Wilde dice, soy un viejo oyente desde la época de Demasiado Tarde para Lágrimas. Ajá. Cuando se cerraban el programa cerca de las 3 de la mañana, después del sordo, con una partida de dados. ¿Lo recuerda?
No, no cerramos el programa. El programa lo cerramos con el sordo. Pero la partida de dados
estaba a lo largo de toda la... de todo el programa. De todo el programa. Cuando estábamos con Castelo,
sí, claro.
Mirá, y incluso los oyentes pedían jugar a los dados. Entonces, ponele, Castelo jugaba contra fulanito de tal, un oyente. A ver, él tiraba por él y ponele, yo tiraba por el oyente.
Sí.
Y todo así, imagínese, ¿no?
Y me acuerdo
y me arrepiento, imagínese.
Escúcheme, pero ¿respetaban los números que salían en el dado o el oyente perdía siempre?
No, respetaba.
Mira, hablando de dados...
¿Cómo?
Hablando de dados, Federico Pérez, que está en La Plata, dice... Hace poco escuché un podcast en el que se planteaba que Dolina sería un idóneo máster de rol, veo de los juegos de rol. Entiéndase por rol un estilo de juego donde se generan personajes ficticios con trasfondo y estadísticas varias, guerrero, mago, paladín, clérigo, etcétera.
Sí, sí.
Y por máster, a quien relata la historia y personifica a personajes secundarios. Las acciones de los personajes tienen una dificultad que requiere superar, debe ser que requiere ser superada, con una tirada de dados.
Uh-huh.
Bueno. ¿Se les parece interesante?
No. Esta cuarentena, dice Nati Pasadores, me permitió reencontrarme con ustedes, que hacía un tiempo que no los escuchaba. Los fui a ver en vivo, la última vez fue en el Roma de Avellaneda. Bueno, fue la última vez que estuvimos...
Es verdad, fue la última.
Esa es la verdad. Guarda, que nuestro amigo José Edelstein está dando clases por videoconferencia, hay plazas limitadas. Hoy comenzó la primera edición, pero habrá también el día 10, 15 y 17 de julio. La segunda edición, que son otros textos, 18 y 25 de julio, primero y 8 de agosto. Son sobre el tema... Física cuántica es la segunda. La primera cosa no me acuerdo qué era. Pero son dos temas. Enseguida se los digo. La teoría de la relatividad es el primero.
Sí.
Y el segundo, física cuántica.
Bien.
Hay que ver cómo hay que hacer para anotarse. Bueno, información y reservas. Daniel W. Sinclair @gmail.com. Bueno. Daniel W. Sinclair @gmail.com es el
mail, le mandan un mail ahí.
Sí, sí. Bueno.
Muy bien. Edelstein, que es un físico, ¿sabe que nos explicó a Gillespie y a mí la teoría de la relatividad en un almuerzo?
Sí, sí, maravilloso, allá en España.
En Coruña nos encontramos.
Sí, señor.
Él estuvo en la función que hicimos, o en alguna de las funciones que hicimos, y yo he leído sus libros sobre Einstein, es extraordinario, y es un tipo que no solo sabe mucho, sino que escribe muy bien. Escribe muy, pero muy bien. Así que yo me las voy a ver también, estas conferencias de José Edelstein. ¿Qué le parece si hacemos una pausa,
Sí. Sí.
7:50.
7:50. 10 años juntos. Una década. 7:50. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750. Una señal. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa, pero también estamos conectados no solo a través de la radio, sino también en las redes sociales, como La Venganza Radio y el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Vamos a hablar esta noche de seres imaginarios. Volveremos a nuestro enorme catálogo, hijo del saqueo de muchos libros y de muchos cuentos y de muchas leyendas. Y vamos a empezar con algunos seres extraños de la China. Los Xiao dicen que más allá del Mar del Sur hay unos hombres llamados los hombres Xiao, que viven en el agua como los peces, pero no por eso han perdido el hábito de llorar. Y cuando lloran, les brotan perlas de los ojos. También interesantes son los Chu. Los Chu habitan por la zona que hay entre el río Amarillo y el Han. Descienden del jefe Bing, el patriarca de las tribus del remoto reino de Shu. Son hombres que saben transformarse en tigres. De ahí que los lugareños de la subprefectura de Donggao fabriquen grandes jaulas de madera para capturarlos. En una ocasión en la que habían puesto una de estas trampas, fueron a la mañana temprano en grupo a ver qué había en la jaula. Y lo que encontraron los lugareños fue un funcionario bien sentado con su birrete granate. Se le preguntó qué estaba haciendo allí y respondió que por la noche lo habían llamado para un caso urgente y pidió que lo liberaran. En cuanto lo dejaron salir, a los pocos metros lo vieron ya tigre huyendo montaña adentro. Otra alusión a los Chu sostiene que no son hombres, sino tigres. Tigres que saben convertirse en hombres, que sienten preferencia por la ropa color malva y que carecen de talón. Muchos al escuchar este relato habrán pensado en el tigre Capiango, que no es de la China, sino de La Rioja. Bueno, es muy parecido al Chu es el Capiango, o Yaguareté Abá, cuya característica más sobresaliente consiste en poder convertirse en un ser humano, pero manteniendo intactas todas las destrezas e instintos salvajes del tigre. La historia patria ha rescatado esta creencia. Muchos pensaban que el caudillo federal Juan Facundo Quiroga tenía en su tropa 400 capiangos. El general Paz, en sus memorias, un libro delicioso, da cuenta del testimonio de un paisano que sostenía que Quiroga era invencible en la guerra, en el juego y en el amor. También cuenta el general que antes de la batalla de la Tablada habían desertado 120 hombres de un escuadrón por temor a los capiangos de Quiroga. Continuamos. Tenemos al Squonk. La zona del Squonk es muy limitada. Fuera de Pensilvania, pocas personas han oído hablar de él, aunque se dice que es bastante común en los cicutales de aquel estado. El Squonk es muy hosco, generalmente viaja a la hora del crepúsculo. La piel, que está cubierta de verrugas y lunares, no le calza bien. Los mejores jueces dicen que es el más desdichado de todos los animales. Rastrearlo es fácil porque llora continuamente y deja una huella de lágrimas. Cuando lo acorralan y no puede huir, o cuando lo sorprenden y lo asustan, se disuelve en lágrimas. Los cazadores de skunks tienen más éxito en las noches de frío y luna, cuando las lágrimas caen despacio y hacen un poco de ruido. A este animal no le gusta moverse. Su llanto se oye bajo las ramas de los arbustos de cicuta. El señor Wendling tuvo una triste experiencia en Pensilvania. Había imitado el llanto del squonk y lo había inducido a meterse en una bolsa que llevaba para llevárselo a su casa. Lo metió en la bolsa, lo agarró y cuando iba por el camino sintió que el peso de pronto se aligeraba y el llanto cesaba. El señor Wendling abrió la bolsa y solo quedaban lágrimas y burbujas. El asno de tres patas. Este es Plinio. Plinio atribuye a Zaratustra la escritura de 2 millones de versos. El historiador arábigo Tabarí afirma que sus obras completas, eternizadas por calígrafos piadosos, abarcan 12.000 cueros de vaca. Es fama que Alejandro de Macedonia las hizo quemar en Persépolis, pero la buena memoria de los sacerdotes pudo salvar los textos fundamentales y desde el siglo IX los complementa una obra enciclopédica, el Bundahish, que contiene la página que sigue. El asno de tres patas se dice que está en la mitad del océano y que 3 es el número de sus cascos y 6 el de sus ojos, 9 el de sus bocas y 2 el de sus orejas y 1 su cuerno. El pelaje es blanco, su alimento espiritual. Todo en él es justo. 2 de los 6 ojos están en el lugar de los ojos. 2 en la punta de la cabeza y 2 en la nuca. Por la penetración de los 6 ojos, rinde y destruye. Rinde no en el sentido de rendimiento, sino en el sentido de rendición. De las 9 bocas, 3 están en la cabeza, 3 en la nuca y 3 en el lomo. Cada casco puesto en el suelo cubre el lugar de una majada de 1.000 ovejas y bajo el espolón pueden maniobrar hasta 1.000 jinetes. Se trata de un burro grande.
Sí, gigantesco.
Sí. El cuerno es como de oro y hueco y le han crecido 1.000 ramificaciones. Con ese cuerno vencerá y disipará todas las corrupciones de los malvados. Se sabe que el ámbar es el estiércol del asno de tres patas. En la mitología del mazdeísmo, justamente aquella en honor de la cual escribía Zaratustra, este monstruo benéfico es uno de los auxiliares de Ahura Mazda, Ormuz, el dios del bien, principio de la vida, de la luz y de la verdad. Última entidad mágica. Un cierto río del continente del sur está cautivo de los pájaros. En general, los pájaros son los que siguen el curso de los ríos para aprovechar el beneficio de sus aguas y sus vegetales. Pero en este caso, es el río el que sigue a las aves. Cada recodo del curso, cada remanso, cada arroyito subsidiario está trazado por el capricho de millones de pájaros multicolores. Desde hace miles y miles de años, el río permanece en el mismo lugar, pero eso es porque los pájaros repiten el mismo vuelo. Sí. Si un día las aves resolvieran irse a otra parte, el río marcharía tras ellas, modificando al instante su curso actual y dejando abandonados puentes, puertos y ciudades. Ojalá se quede mucho tiempo con nosotros este río de los pájaros.
Cabernet, en La Venganza Será Terrible, Río de los Pájaros. Adunlam,
La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credicop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credicop estés donde estés, desde Credicop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credicop y listo, empieza a operar. eCheck Credicop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor distancia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750, cada uno desde su casa, cumpliendo esta cuarentena del año 2020. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí que te vas a romper la crisma, nuestra habitual sección destinada a los accidentes que sufren los niños, accidentes domésticos, y qué hacer ante tales emergencias. Aquí tenemos una serie de situaciones que muchos niños viven todos los días. El primero es, se traga las pastillas del botiquín. ¡Ay, oh, Nahuel! No. ¡Nahuel! No. ¡Cata!
No, no, no lo confunda.
Se traga o se las come.
Se traga o se las come, porque el tragar es...
Se traga, señor.
Es una voluntad posterior de comer.
Pregunta si las degusta.
Sí.
No lo sé. Lo primero que tienes que hacer cuando tu hijo se tragó las pastillas del botiquín es mirar el reloj para estimar el tiempo en el que ocurrió la ingesta.
Sí,
luego
bueno.
Toma el blister. ¿Qué es el blister?
Es la tirita donde están las pastillas.
La pastilla, claro.
Sí.
Para saber con certeza qué cantidad ingirió.
Ah, claro. ¿Y por qué no se sabe cuántas tenía?
¿Por qué no se lo pregunta? ¿Cuántas pastillas te comiste y a qué hora?
No sabe.
Con eso en la mano,
sí.
Con esto,
sí, con el blister.
Lo más rápido posible al centro de atención médica más cercano para que lo evalúen los profesionales. A ver, evalúemelo a este niño que a las 5:15 se tragó 17 pastillas.
No, bueno, eso es directamente ahí, hay que hacer un lavaje de estómago, directamente.
Sí, sí.
Pero discúlpeme, ¿a qué hora me dijo que ocurrió?
5:15.
Y pero viene ahora a las 10 de la noche, viene a...
Bueno, pero estuve sacando la cuenta.
Y bueno, sí, pero se tiene que apurar.
Si se traga un objeto... Por ejemplo, las pastillas del botiquín.
No, otro objeto.
Un objeto, sí, una lapicera, un objeto de plástico.
Claro, pueden ser distintos objetos, ¿no? Lo más importante es que logres establecer qué fue lo que se tragó.
Sí, claro.
Ahí también tiene que hacer una investigación y ganarse la confianza de su hijo.
Claro, porque no es transparente el niño.
Que si su hijo lo engaña, es peor para todo.
No lo va a sacar, pero quizás no sabe lo que se tragó.
Ponele que se tragó un sello de goma.
Sí.
Y en cambio le dice, por el gusto de mentir, que se tragó un perfumero.
Claro, es distinto el vidrio.
Va equivocado al médico y chau.
No, claro, no. Pero usted tiene que mirar en la mesa a ver qué es lo que le falta. Y ahí se va a dar cuenta.
Ese es el procedimiento. Usted hace un inventario de toda la casa.
Claro.
Y lo que se tragó es lo que falta.
No, bueno, pero mire, yo soy coleccionista de antigüedades y miniaturas.
Sí.
Tengo un anticuario en San Telmo.
Uh-huh.
Y mi hijo...
¿Usted es el dueño de todo miniatura?
Sí, señor.
Soy, qué bien.
Que dijo que ya se le comió todo medio...
Mire que lo veo venir a usted. Lo veo venir, espero que no vaya por la senda del humor fácil.
No, señor, me encanta ese local, tiene muñequitos chiquititos.
Sí.
Pero continúe.
Sí. Bueno, y mi nene me lleva comido medio local, prácticamente.
Ah, sí.
Porque me está faltando, no sé si es él o son los amigos que vienen y
comen. Vienen a tragarse cosas.
Sí.
Hoy estamos de tragadeira en el bazar de fulano, ¿no?
Pero ustedes le hacen una especie de ecografía para ver lo que se tragó, ¿o cómo?
Sí, evidentemente. Yo siempre cuento una historia que algunos de ustedes conocen, que es que yo mismo me tragué una noche en una situación de sonambulismo.
Sí.
Sí, usted dijo que no había sonámbulos de hace un par de días.
Me tragué algo.
Pero,
dormido, me lo tragué dormido. Que
¿Pero sabía que era el objeto? Pues,
no lo sabía.
Claro.
Primero sentí un gran dolor, me dolía el estómago.
Sí, claro, sí.
Bueno, al final llamé al médico, ya casi a la noche. Viene el médico, ¿qué pasa? Bueno, le digo, mire, doctor, me tragué algo, pero no sé qué. Muy sencillo, me dice. Vamos a hacer una radiografía.
Claro.
Y buenas tardes. Bueno, pero ¿sabe qué sucedió? Yo había comido puré.
Sí.
Ah.
Y el puré te tapa todo.
Pero o sea, ¿cuánto puré?
No ves puré por todos lados, no ves nada.
¿Pero cómo? ¿Los rayos X?
La radiografía.
Sí, claro.
No pudimos averiguar. Y entonces hicimos lo que dice usted, el inventario.
Sí.
A ver qué falta. Incluso estaba mi cuñado y dijo que yo me había tragado 500 pesos.
¿Qué tiene que ver?
Que por otra parte estaban faltando.
Claro.
Pero para mí que se los agarró él. Bueno, el caso que... muchos días después, vino a saberse que me había tragado justamente un perfumero, un lanzaperfume.
Ah, mira.
de eso que hay en el palé.
Sí, sí,
son
claro.
De vidrio, con un coso de goma. Me lo tragué.
¿Y cómo se no se podía apretar el estómago, no le salía el perfume por la boca?
Sí, efectivamente, eso es lo que hacía yo.
Como un pomo.
Llegaba por hacer una gracia, ¿no?
Claro.
Me apretaba un poco así, abría la boca y perfumaba a la persona que se postulaba.
Claro.
Eso me dio una cierta popularidad durante algunos días. Después empezaron a cansarse primero y después se acabó el perfume.
No, claro, pero aparte, no tenía.
Pero le tienen que extraer el frasco de ahí.
No se
¿cómo?
Pudo. Lamentablemente.
¿Cómo?
No, es muy grande el frasco y hay un riesgo continuo de rotura y el vidrio es muy peligroso.
Pero, o sea que usted ahora lo tiene adentro.
Ahora sí, efectivamente. Tal como sucede con muchas personas,
sí.
Estoy en esa situación.
Sí, bueno, claro.
Dice, justamente entonces, cuando su hijo se traga un objeto X, hay que averiguar si tiene bordes filosos o no.
Sí. O si es de metal.
No su hijo.
No, no, claro, objeto. Objeto.
Si es de vidrio,
claro,
es su hijo.
No, no, el frasco.
Si tiene tos o babeo constante, ahora sí es su hijo, sí, y no el objeto. Sí. Salvo que el objeto que se haya tragado su hijo tenga tos y babeo constante. Estamos ante una emergencia. Entonces hay que obligarlo con distintas maniobras, persuasión, etcétera, a que trate de expulsar el cuerpo extraño.
Bueno, pues estaba pensando, si tiene tos, entonces evidentemente todavía no lo terminó de tragar, lo tiene en el tracto...
Lo tiene, que no se sabe si está dentro o fuera.
Claro.
Sí, pero no, es mejor que se lo trague ahí, ¿eh?
Hay que, ¿usted qué cree? Ahí está la gran controversia entre médicos de muchas especialidades. Si conviene tragarse el objeto extranjero o si conviene comérselo.
No, en este trance conviene tragarlo, ayudado por una albóndiga o algo así.
Claro, hay que hacerlo acompañar con algo aceitoso.
Claro.
Para que discurra con mayor velocidad por el tracto digestivo.
Usted le va poniendo albóndigas, prueba primero con una, con dos, con tres, y si es un frasco se clava seguramente la albóndiga.
La albóndiga pasa evitando los ángulos de este frasco, ¿no? Muy importante es no meter los dedos. No sé dónde.
¿Por qué?
Sí.
Uno lo que pensaría es meter los dedos.
Si hay una ligera luz que permite la entrada y salida de aire. Digo, en el caso que este cuerpo extraño se encuentre en el área orofaríngea,
sí, claro,
que lo tenga trancado, si llega a haber un poquito de luz, usted mete los dedos y por ahí lo tapa.
Claro, y lo ahoga usted.
Y lo ahoga para siempre. Si se tragó una pila o un imán,
sí,
bueno, ahí hay que hablar seriamente con el niño.
Sí. Son dos cosas completamente distintas, le voy a decir.
Sí,
la pila es una cosa y el imán es otra.
Sí,
sí.
La radio no funciona con un imán.
Es veneno.
La pila hay que sacarla inmediatamente. El imán
hay
puede
que sacarla,
quedar...
No, no hay que tentarse dejándola adentro y haciendo chistes familiares como ponerle una bombita a la boca. No.
No, no.
Hay que sacársela. En cambio el imán... También.
Sí, pero el imán por ahí lo puede ir sacando con otro procedimiento.
Acercar
un objeto de metal al cuerpo y usted va llevando el imán...
Para arriba.
Para afuera.
Claro. Lo único enojoso es que por ahí usted no puede viajar en colectivo.
Claro.
Porque su hijo se queda pegado en los pasamanos. Y cosas por
ahí. Todavía lo están esperando de la heladera, ¿vio?
Sí, sí.
Sí.
Bueno, casi siempre está en la puerta de la heladera el niño. Una vez que pasa cerca de la heladera, ¡ruc!, queda pegado junto con la dirección de las pizzerías. Otro accidente.
A ver,
si el niño se quema, digamos, mete la mano en el horno, alguna cosa así. Uh-huh. En ese caso, cubrí la zona con una gasa limpia.
Sí, señor.
La zona en el sentido del niño, no la zona...
La zona afectada del cuerpo.
No le pongas ningún producto sin autorización del médico.
Sí, porque muchos tienden a ponerle crema, cualquier crema,
no,
diciendo que es buena.
No, y hace un efecto como de aceite. O
sí,
sea,
sí,
le pones eso y lo freís al chico.
Claro, le sale la fritanga.
Claro, y hay un olor a pollo frito que mata.
Bueno, pero si usted tiene, como debe tener si es una persona precavida, tener aloe vera en su casa, plantas de aloe vera. Plantas de aloe vera.
No tengo, no, con todas esas cosas así de magia.
No, no es de magia, señor. Usted corta la hoja de aloe vera.
Guaricho, todo eso, no tengo nada.
No, la hoja de aloe vera, usted la corta y adentro tiene una gelatina. Y eso se lo pasa por las quemaduras.
Esas son cosas de brujo, de vieja.
No, señor.
Pancután hay que comprar. Bueno, otra.
Sufrió
un golpe fuerte y usted no sabe si se rompió algo, se rompió un hueso. Bueno, lo importante es determinar si está fracturado o no.
Exacto.
¿O no?
Eso, que tenga una fractura o es un simple golpe. Si, por ejemplo, si cuando flexiona la pierna, se hace como una flexión y quedan dos partes de la pierna,
como flamenco queda.
Claro, usted cuéntele la rodilla.
Claro, la rodilla para...
Claro.
Si tiene una rodilla por pierna, está bien.
Está bien,
si tiene dos, está fracturado.
Igual, vio que los niños no se fracturan mucho.
No, porque tienen los huesos como de goma.
Claro, son más, sí, más blanditos.
En cambio, la gente seca, sí.
¿Eh?
La gente que vive en clima seco, se pone, sí, quebradiza.
Sí.
Es crocante.
Sí, muy crocante. Crack, crack.
Siguen los preceptos de Leandro Nealem, ¿no? Que se rompa, pero que no se doble.
Claro. Si el niño se cae y se le parte un diente.
Sí. Bueno,
primero revisá que el resto del diente esté fijo en la encía.
Sí, muy bien.
Y si es un diente definitivo, un diente fatal, coloca el resto del diente en un envase con leche. Sí, solución fisiológica.
O solución fisiológica.
Ah, y consultar rápidamente con un odontopediatra, que es un dentista niño.
No, no, especializado.
Un dentista precoz que tiene 7 años, pero ya es dentista.
Porque puede recuperar el diente. Si lo lleva en buen estado de conservación, sí, el dentista le puede llegar a pegar el diente y sigue funcionando perfecto.
Creo que son 2 horas.
¿Dos horas de qué?
Desde que se te cae el diente hasta que llegaste al dentista. No podés ir al otro día.
Bueno, pero ¿por qué no?
Acá yo he contado muchas veces que a mí me rompieron un diente. Bueno, nos peleamos con un tipo en la calle.
Sí.
Bueno, cuando terminó la pelea empezamos a juntar los dientes. Y bueno, costaba discernir de quién era cuál diente.
Claro, son todos iguales.
Claro, son más o menos iguales. Entonces fuimos los dos al mismo dentista.
Sí. Se hicieron amigos después de la pelea.
Claro, sí, al final nos hicimos amigos. Fuimos al mismo dentista y el tipo ahí empezó despacito a ver. Es difícil, hay muchos dentistas que te pegan. El de arriba te lo ponen abajo, el de abajo te lo ponen arriba. ¿Qué va a hacer? A mí me parece que uno de los dientes que tengo, que lo tengo ahora, sí, todavía, es ajeno.
¿Pero por cómo se dio cuenta? ¿Por
y porque
algo?
No, es un diente que no está cómodo. Es más grande que los otros.
Claro, le quedó.
Es el doble de largo, así. No sé,
qué hermoso.
Porque me da vergüenza. Bueno, algunos consejos simples, pero necesarios, digamos, una serie de consejos más breves. Primero, mantener fuera del alcance del niño objetos que presenten superficie filosa. Por ejemplo, una guillotina.
Claro, sí. No, pero cualquier otra cosa.
Los bordes de las mesas, hay mesas que son de vidrio, mesas ratonas que son muy...
Nunca sea el niño que come en el suelo, pero no en una mesa de vidrio.
Sí.
Cuando un plato o vaso se quiebra o raja...
O sí. Raja.
Sí.
O raja. Sí. Es decir, sale corriendo, descartalo.
Sí, claro, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a pegar?
No, el plato rajado puede ser un arma mortal.
Sí, sí, sí. Sí. Porque es una bomba de tiempo, se puede romper en cualquier momento.
Claro, y uno se puede atravesar con un plato rajado. Sí. Yo le podría contar centenares de historias trágicas con platos o vasos.
Sí.
Vaso
es peor, porque se lo mete adentro de la boca el vaso.
Claro, se corta todo el sistema digestivo.
Sí.
Tené cuidado con las superficies resbaladizas. En el baño, por ejemplo, usá alfombras o antideslizantes en la bañera.
Sí.
Sí, señor.
Mantené a los chicos fuera de ambientes tóxicos, como por ejemplo... Los tipos que levantan quinela o
claro,
chorro.
No, ambientes tóxicos, por ejemplo, los fumadores.
Vagueros, caballeros de industria. falsos influyentes, todo eso.
No, o sea, hay fumadores. Yo por ejemplo, sí. Tengo la costumbre que los jueves me reúno con algunos señores del club a fumarme un habano en el living de mi casa.
Sí, bueno, eso es, ese humo queda en el ambiente y entra un niño y se lo lleva, se lo respira todo.
Es como si se hubiera fumado 15 habanos el niño.
Sí.
Por eso, los jueves encerramos a los niños para que no intoxicarlos.
Claro, en el armario, para que no entren. Está muy bien eso. Cerrá la llave de paso de gas y sí. No lo usen más.
No. Y muérase de frío, sí.
No dejes que los chicos jueguen en la cocina o cerca de la zona de planchado. ¿Usted tiene zona de planchado en su casa? Yo apenas si tengo pieza.
Muchas veces es en el comedor, en la mesa del comedor se usa para planchar, y ahí queda la plancha encendida, incandescente, y el chico se acerca, mete la mano y se quema.
¡Incandescente!
Quema todo. ¡Incandescente! Se empieza a planchar la ropa con él adentro.
Ahora, si usted tiene la plancha incandescente, ¿qué hace? La yerra para marcar ganado con eso.
Sí, queda prendida, queda prendida varias horas, ya no, y queda el rojo vivo la plancha.
También enséñele a que no toquen aparatos eléctricos, especialmente si están descalzos o mojados los aparatos eléctricos.
No, el niño.
Ah, el niño.
El niño.
Bueno. Últimas consideraciones. Cuidado, se avanzó muchísimo en materia de seguridad en los autos.
Sí, señor.
Sí, bueno. De todos modos hay precaución.
El niño debe estar siempre atrás y bien colocado.
Sí, señor. Y muchas veces, si es muy pequeño el niño, venden una sillita para ponerlo, para que no vaya. Claro, para que no vaya suelto en el asiento de atrás.
Claro, y tampoco lo meta suelto en el baúl.
No.
Al niño.
No, desde luego.
Claro. Nunca hay que llevar niños a UPA. Cuando el niño te dice, UPA, papi, te decís, no, niño, y nada más. Y no le no. Dé explicaciones.
No, lo mismo que esos niños que quieren sentarse a manejar el volante ellos.
No. Incluso se acostumbran. Hay gente que aprende a manejar así, y después para manejar siempre necesita una persona en el regazo de la cual sentarse.
Y hace tú, y
vienen los autos de fábrica ya con un muñeco atrás. Y vos te sentás arriba del muñeco.
Este no es el Mercury 51, ¿no?
No.
Sí. Bueno, listo. El cinturón de seguridad, ¿tiene que usar el niño o no?
Sí, por supuesto. Si no está suelto...
Pero y si no lo agarra, porque es muy chico.
No, lo tiene que ajustar, y si no, a estas sillas que le dijo recién acá, creo sí. Que es su ayudante, no sé sí, quién es el señor.
Sí, soy el ayudante, que es una silla que tiene como unos tiradores. Entonces el chico se pone los tiradores y eso va atado al cinturón.
Claro, y si no quiere el niño, por ejemplo, se pone a llorar, asustado, porque que piensa que esa es una silla de tortura o algo.
No, pero usted le explica, señor.
Sí, le explico,
los niños no piensan.
Cuanto más le explico, el niño se pone peor.
Bueno, pero ¿quién manda? ¿El niño o usted?
El niño.
Pero usted es un adulto responsable.
Un adulto.
No, bueno, no.
Un adulto a secas.
Si es adulto, es responsable, señor. O sea, se tiene que hacer responsable.
Bueno, yo al niño no lo llevo en auto.
Muy bien.
Bueno,
muy
pero
bien.
Hay que llevarlo, mire.
Yo voy en auto y el niño va con la mamá en colectivo.
Bueno, ¿verdad? Pero...
Para evitar cualquier circunstancia enojosa.
Sí, pero es más riesgoso el transporte público que el auto.
No me digas, ¿sí?
Y el niño va a ir suelto.
Claro, el niño en colectivo, usted lo somete a todas esas situaciones de la sillita.
No, ahí va. No, ahí va
suelto. Que lo tiene que poner atrás. Ay, no, el niño, a mí póngamelo atrás.
No, vio que no hay cinturón de seguridad en el colectivo, van todos parados.
Están todos parados sentados ahí en la punta del asiento, ahí, sí, balanceándose. Sí. y el colectivo por ahí frena de golpe.
Sí.
Y cada frenada de golpe se calcula que hay por lo menos 3 heridos.
Y más o menos, imagínese, algunos van por autopista, por la Panamericana.
Claro, imagínese una frenada de golpe allí.
Toma el 15 a Benavides.
Sí, sí. Bueno, entonces, eso es todo lo que teníamos que decir acerca de los niños. Todo esto siempre rodeado de cariño.
Por supuesto.
De palabras de aliento. Por ejemplo, niño, no juegues con ese plato rajado. O raja.
Sí.
Y así. Bien, nada de... a lo sumo, un o te rompo el alma, digamos.
No, nada de eso, señor.
Para estimularlo un poquito más, ¿no?
Y también tiene, el niño tiene que ver el ejemplo, porque los niños mucho la palabra no importa, importa lo que ve de su padre.
Importa el ejemplo, sí, señor.
Claro, la actitud.
Si el papá...
Yo vengo a mi casa y lo primero que hago es no agarrar platos rajados.
Bueno, pero no solo eso.
Ve y dice, incluso lo digo, enfatizo eso. ¡Qué barbaridad! Estoy no agarrando platos rajados. Y el niño hace lo mismo que uno.
Bueno, pero no sé si exactamente eso.
Pero, por ejemplo, en el auto, si ve que el padre no se pone el cinturón de seguridad, va hablando en el celular y todo, el chico va a...
En ese sentido, por ejemplo, Dorio le da muy malos ejemplos a su hijo.
Sí, pero el hijo es mucho mejor, le salió mejor igual.
El hijo es mucho mejor que él, sí.
Sí.
Pero ese le pasa justamente para que, como no se le parece, se la pasa dándole malos ejemplos.
Sí,
cada vez que se sube a un auto, lo primero que hace es no ponerse el cinturón de seguridad.
No sé si procede así, señor. De todas maneras, todos nosotros...
Lo primero que hago es no hacer algo.
Claro. Y lo hace ostensible.
Bueno, estamos excedidos de tiempo y ya viene nada menos que Manuel Moreira.
AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos por AM750, y es el momento de convocar para reunirlo al fogón del maestro Gansé a Manuel Moreira.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
Hola, Manuel.
¿Cómo anda, Manuel?
¿Cómo está?
Cada vez mejor.
Bueno, ¿sí? Qué bien.
Sí.
¿Qué le pasa?
No sé.
Pero cada vez mejor significa...
Hay,
no
que
le
preocupa
eso.
Hay que decirlo. Sí, sí. Viste que la pandemia tiene un efecto raro. A veces está peor, a veces está mejor. Esta semana creo que estoy cada vez mejor.
Muy bien. O sea que estuvo mal, en algún momento estuvo mal. Porque si está mejor es que ahora
está... Sí, mal. claro.
Yo consultaría al médico.
Sí.
Yo cada vez cada vez que me siento bien lo llamo al doctor Caragencián. A veces lo llamo a las 4 de la mañana. Le digo, mire, doctor, me siento tan bien que lo llamo porque me estoy preocupado.
Que empiezo a dudar.
Claro, imagínense. Bueno.
Bueno, si le parece. Sí, dígame, Moreira, ¿qué iba a decir?
No, como se puede, se está como se puede. En una pandemia.
Como se puede.
¿Qué quiere por 50 pesos?
Sí.
Bueno,
ahí está llegando el maestro.
Está llegando el maestro. Ahí lo veo que llega.
Entonces lo hacemos pasar al maestro, el sordo Gansé, junto a la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton.
¿Cómo le va?
El maestro se está cayendo sobre el piano.
Está cansado el maestro. Lo tienen en horas extra acá en la radio. Está desde la mañana. Tocando, todos le piden temas, piden, 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 Y el maestro lo tiene que descansar en algún momento. ¿Me lo voy a arrabar? ¿Está para eso usted o no?
Ah, pero eso es un penal.
Vamos a intentarlo.
El minuto uno.
Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es para su fortuna. Hay un muelle que resonga en la corta de mi songa, mientras que una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio mayego, melodía de arrabal. Viejo barrio, pero ya que al evocarte se me pianta un lagrimón, rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
Una versión,
a ver. Diga usted, elija usted.
Sí. O ponga el dedo. Con el dedo.
Guarda con el dedo,
¿Con el dedo?
Sí.
Bueno, acá.
Oh, no, la lista, en serio, por favor.
Bueno, yo lo que siempre quiero escuchar es Madame Yvonne.
Ah, ese me gusta. Uh-huh. ¿Cómo es que dice la letra?
Madame Yvonne.
No, pero la parte, ya no es la papusa del barrio latino.
Claro.
¿Y cómo sigue?
Y un saludo a Albertino. No me acuerdo esa parte.
Pero el maestro sí la sabe.
Sí, sí.
Han pasado 10 años que zarpa de Francia, Mademoiselle Yvonne hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, por ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papuna del barrio latino, ya no es la distonga florecita del río. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde el grito de dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo.
Muy bien,
maestro. Me encanta.
El barrio de Montmartre, qué divino.
Me encanta Montmartre. Bueno, aquí en la lista de los más pedidos figura Cuando tú no estás.
Vuelve la bruma,
Y este es el momento en el que el maestro pone los dedos en remojo, sí, con sal gruesa,
sí,
para poder dar la tecla de tico tico.
Uy,
que tiene que
no, eso es muy digitar. Vertiginoso.
Eso, esa. Esa, no, no, no.
Bueno. ¿Va a acompañar usted con la percusión un poquito?
Le, vale. Hago percusiones, si les parece.
Ok.
¿Sí? Con pandeiro.
Sí.
Ahora sí es el momento de los instrumentos de viento, de los vientos de Gillespie, que espero que sean de
está,
trompeta.
De tapé estaba tapada. La
¿sí? A ver. Ahora sí. A ver. Sí, se despertó alguien. Sí, la radio del servicio.
Estaba tapada.
Despertador. ¡Hermoso! ¡Hermoso sonido!
Todos los registros, está perfecta.
¿A qué se debe? Bueno, hablábamos de la gente de la radio que utiliza los servicios del maestro.
Sí.
Y Villarruel siempre quiere escuchar a Blue Monk.
Bueno, J. Thelonious Monk, claro, es más un
jazz. Es su preferido.
Claro, más de la época del bebop y de los 50, 60.
Mucho más aquí en el
claro,
tiempo.
Claro, claro, claro.
Que no sé qué otra cosa. Bueno, y también con trompeta le pide Paula Insensatez.
¡Uy, qué lindo!
¿Tiene? ¿Tiene la trompeta a mano?
Sí, sí.
Bueno.
nos estamos marchando.
Bueno.
De alguna manera, quizás de una manera festiva como la que festiva. Me propone acá sí. parte del público.
Sí.
No rompa nada, le digo. Sí, sí. Se tiran las cosas. Bueno, nos vamos.
Muy bien.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Nuestra programación en vivo estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Independencia. Independencia. Dicha así sola, sin ninguna clase de aclaración. La palabra no es más que una calle. Una calle, una avenida. ¿No? Una avenida. Aquí en Buenos Aires, Independencia es una avenida. La idea de la independencia tuvo a lo largo de la historia distintas connotaciones. Evidentemente es un tema clave y lo fue en la época, bueno, en que sucedió lo que hoy celebramos, ¿no? 204 años después. 204, aunque también podemos decir 73 años después, ¿no? Pero bueno, lo que dio nacimiento a la fecha fue hace 204 años, que fue la declaración de la independencia del Congreso de Tucumán. Es curioso, pero la independencia llegó antes de la idea de nación. O sea, este país surgió con la certeza de aquello que no queríamos ser, mucho antes de decidir qué era lo que queríamos ser. Y en ese sentido, la independencia interpela más a quienes crean dependencia que nosotros mismos. Por esto, ¿no? Por esto que decía. La independencia como aquello que no queremos ser. Lograda la independencia y todo pasó a ser una cuestión de identidad propia. Y entonces el conflicto cambió por completo, ¿no? No dependíamos de nadie, de modo que había llegado el momento de demostrar qué era lo que podíamos hacer solos. Y la idea de la independencia se fue diluyendo. A medida que se corría el eje de la independencia como asunto pendiente o como problema, se empezó a cristalizar la idea de que la independencia era un hecho fundante. Comenzó a construirse en torno a la independencia una épica, un mito, ¿no? Aquel mito, aquella épica que toda nación necesita para tener una identidad propia. La independencia se volvió entonces institucional, pasó a formar parte de los actos oficiales, de los feriados, de la narrativa escolar, etc. Y hoy, 9 de julio, es el día en torno al cual se erige todo relato épico alrededor de la independencia, ¿no? La idea de la independencia como feriado y como hito escolar tiene una locación específica, hay un lugar que simboliza todo eso, que es el lugar en el que